9:44 y decíamos que había muerto Steve Jobs, el creador de Apple, que había generado grandes repercusiones en todo el mundo, con algunas definiciones, Roxana, que hacías vos de su figura, o que hacen los medios de su figura, que llaman la atención. Para hablar de esto estamos con Ariel Berchelli, investigador del CONICET, amigo de Telam. Buen día, Ariel. Jorge Benetti te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Jorge. Roxana, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa este personaje? ¿Qué significa su tarea, digamos? ¿Quién era Steve Jobs?
Y la verdad, uno de los pioneros en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las computadoras personales y sobre todo con las interfaces gráficas, ¿no? Un tipo que le aportó muchísimo al desarrollo industrial. Y además, en sí mismo, él era una persona rarísima, ¿no? Tenía una historia de vida única. Uh-huh. Así que, la verdad que nos deja una persona que ha sido enorme en términos de lo que, por lo menos lo que yo trabajo, que es el tema de tecnologías digitales. Y nos deja uno de los hombres incluso más ricos del mundo, ¿no?
Uh-huh. Claro, ese era por ahí la contradicción, por eso la idea de charlar con alguien que podía medir exactamente eso y poder corrernos de, bueno, está lo que el quien muere es un empresario exitoso porque supo y fue lo suficientemente creativo como para inventar lo que todavía faltaba, pero sorprendía estas maneras de calificarlo en los medios y esta presencia en todos los medios.
Vos sabés, Ariel, Roxana te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Roxana.
Y cuando empezábamos el programa, y en realidad ya a la mañana o anoche ya, cuando supimos de su muerte, teníamos ahí una discusión respecto de quién se murió, un empresario o el tipo que cambió nuestra vida, ¿no? Y entonces hoy a la mañana, por supuesto, hay bandos, ¿no? Se murió el empresario porque hay que darle bolillas, y se murió Steve Jobs, ¿quién es Steve Jobs? Y cuando esta mañana vi el impacto en la prensa mundial, dije, hay que llamarlo a Berchelli porque él nos va a poder explicar y nos va a sacar de la ignorancia si está bien este impacto planetario que tuvo la noticia.
Sí, claro que está bien. A ver, hasta ayer y antes de la muerte era un empresario que se podía rescatar por muchísimos desarrollos que había tenido, pero también se podía criticar en términos de todo lo cerrado que es Apple y bueno, un montón de cuestiones que están vinculadas al iPhone, al iTunes y a todo lo que significa Apple. Pero bueno, hoy en realidad ya con la persona muerta, en realidad mucho tampoco se puede aportar. A mí me conmueve porque fue una persona que luchó durante muchísimos años contra el cáncer, contra diferentes enfermedades que tuvo, y además tuvo una historia de vida muy particular. Él fue hijo de una familia que lo abandonó y bien podía considerarse una persona que resistió a todo tipo de adversidades, y así todo generó una empresa a la cual incluso fue echado en un momento y siguió adelante, ¿no? Hay un discurso buenísimo que, si alguien quiere seguir, es un discurso, creo que le entregan un título honorífico en una universidad, ahora no me acuerdo bien cuál, en donde él cuenta un poco su historia y cuenta cuáles eran sus convicciones. Por ejemplo, fue una persona, independientemente de todo lo que se pueda criticar o todo lo que tenía posiciones políticas un tanto controvertidas, era una persona que, por ejemplo, siempre pretendía desarrollar estéticamente y funcionalmente las cosas mucho más allá de lo que las instancias de mercado le permitían. Y esto fue clave, ¿no? Porque cuando uno ve los productos de Apple, lo advierte inmediatamente cierta cuestión, no solo al tacto, sino como a la estética, a la funcionalidad, a la orientación de estos artefactos a los usuarios finales. Fue lo que justamente desarrolló allá a principios de la década del 80 el tema de las computadoras personales. Si solo IBM hubiera desarrollado computadoras personales, no hubiéramos llegado con tanto desarrollo, ¿no?, a estos días. O sea que se le debe a él como cerebro, pero también como hombre de convicciones, haber desarrollado muchísimas de las cosas que llegan hasta hoy.
Ariel, Claudio Orellano, ¿desde qué lugar él era controvertido políticamente? Vos explicabas eso, ¿desde qué lugar era controvertido Steve Jobs?
Y, por ejemplo, sobre la última parte, Apple podría haber tenido muchas otras soluciones un tanto más abiertas, podría haber volcado mucho más al tema de el soft libre, mucho más a la no utilización, por ejemplo, de medidas tecnológicas, en el caso de las tiendas iTunes. Digamos, Apple es una empresa políticamente correcta, pero en realidad, en el fondo, no deja de ser una empresa multinacional más, en donde también se lo puede criticar por eso, se lo puede criticar por muchísimas posturas. Uh-huh. Pero hay una película bastante interesante que tiene que ver con los pioneros del Silicon Valley, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, pero que es interesante de seguir. Y es interesante seguir las discusiones que él mantenía, por ejemplo, con Microsoft, ¿no? Uh-huh. Y de cómo Apple continuó las batallas, primero con IBM, después con muchas otras empresas, pero también con Microsoft por el tema de los sistemas operativos. Y después cómo al final Apple se transforma y se inició, pero después en el medio que se perdió, pero después se terminó transformando en una empresa de infraestructura, en una empresa de computadoras, no en una empresa de desarrollo de software. Uh-huh. Así que hay como muchos temas interesantes para analizar de la vida de Steve Jobs.
Ariel, alguna prensa lo calificaba hoy, que posiblemente sea una calificación que ya venía, y que para mí era la primera vez que la leía, que era el Leonardo da Vinci del siglo XXI. ¿Es un exceso?
Me gusta la idea, sí. Por su creatividad, por las cosas que efectivamente trajo, pero me parece que él, a ver si lo podemos llevar a estos términos, él fue, si se quiere, el último hombre que nació de estas empresas de Silicon Valley y que es una persona unitaria, física, independientemente del capital que después se agregue para componer empresas. Tanto él como Bill Gates aparecen como estos empresarios de garage, ¿no? De los laboratorios, claro, de garage donde se montan empresas. Y en ese sentido todavía son una persona. Por ejemplo, hay poca gente que recuerda quiénes son los dueños de Google, porque ya nacen como grandes corporaciones independientemente de una idea o de algunas ideas. En ese sentido, si uno lo quiere comparar con lo del Renacimiento y con lo de Leonardo, todavía el inventor aparece como la persona física. En todo lo que va a venir después ya no. El otro día me charlaba con un amigo sobre el tema de la película de Truman Show. Uh-huh. En donde es la primera instancia donde, por ejemplo, una gran corporación ya compra o puede tener un hijo, ¿no? Como persona jurídica. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que acá con Steve Jobs se corta la cadena o la secuencia entre un empresario, que además es un empresario muy creativo, y lo que ocurre en términos corporativos, lo que ocurre en términos de corporación económica. Entonces, en ese sentido sí se puede comparar, pero solo a ese nivel, porque en realidad el genio productivo de Leonardo fue cientos de miles más veces más grande que el de Steve Jobs, ¿no? Aunque sí se puede decir que ha sido muy creativo y que los productos de Apple realmente revolucionaron el mercado, ¿no? Uh-huh. Cuando uno toca, por ejemplo, un iPad, lo nota rápidamente.
Claro, yendo a eso, una de las características fue siempre esa, ¿no? Además de las diferencias de precio, fue el tema de la estética y el tema del diseño, ¿no?
Sí, claramente es la marca distintiva, ¿no? De la, uh-huh, de la manzanita, en términos de lo que trae como valor agregado, ¿no? Un diseño que en realidad está orientado a la funcionalidad, a lo que uno puede hacer, ¿no? A las instancias más bien toscas de lo que fue el desarrollo de computadoras personales durante estos últimos años.
¿Cómo era su relación con Bill Gates, que expresó su sentido homenaje?
Bueno, en esta película, justamente, la película se llama en castellano es Los Piratas de Silicon Valley, en donde ahí se analiza un poco la relación que tuvieron, ¿no? Y de cómo la película cuenta cómo Bill Gates supuestamente se apropia de un desarrollo inicial de un sistema operativo de interfaz gráfica, uh-huh, y de la utilización de un mouse y demás. Pero la relación entre ellos era buena. ¿no? Era como una relación de mutua admiración, aunque Bill Gates supuestamente lo admiraba mucho más de lo que Steve Jobs a él, en términos de lo que del Windows o en términos de lo que Microsoft era como corporación.
Uh-huh. Ari, en las redacciones a principio de los, a final de los 80, a principio de los 90, había una especie Boca River, sobre todo quienes manejaban imagen, fotografía o los diseñadores, que se enojaban frente a la PC y la trataban de sola procesadora de textos, que verdaderamente lo que servía era Apple para hacer diseño y estaba creado para eso. Y, uh-huh. y recuerdo que diseñadores, yo trabajaba en una editorial grande en aquella época, los diseñadores habían participado, puede ser de esto, que Apple haya convocado a diseños para un nuevo modelo y que la gente podía hacer un diseño y ellos lo iban a evaluar, puede ser que haya tenido esta relación con los usuarios.
Sí, suena bastante, yo la verdad que no conocía la anécdota, pero sí suena bastante posible. Y en realidad lo que, bueno, una de las cosas, justamente por esto de lo que se criticaba Apple, es el tratamiento o el seguimiento que hacía de los usuarios, de lo que los usuarios hacían de la tecnología. Pero igual la cuestión revolucionaria o el diseño que tenía era una cuestión más vinculada a una belleza y a una especie de, que a una ética, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que siempre lo bello, ¿cierto? Más allá de lo que es la funcionalidad de un artefacto o de un artefacto con el que interactuamos cotidianamente, como una computadora, tiene más que ver con esa cuestión de un enlace vital, ¿no? Steve Jobs era así, era como uno de estos gurús que uno ve y sigue en términos de lo que de cuál es su aporte, ¿no? Independientemente de que el aporte sea a través de una gran empresa. Y bueno, eso es bien interesante de analizar.
¿Es muy dogmático decir que el mundo perdió un talento único?
No sé, acá hay mucho de lo que me parece a mí. Efectivamente, cuando uno veía los lanzamientos y todo el show que se montaba sobre los gadgets y lo último que desarrollaba Mac, uno advertía que había muchísimo de diseño, pero no sé, yo no podría diferenciar cuánto de esto es a nivel personal, y ahora se está creando un mito en términos de la relación, por ejemplo, que hablábamos recién de Leonardo da Vinci, claro, y cuánto en realidad es un emergente de una enorme corporación. Claro. De hecho, Apple está entre las tres empresas que cotizan en bolsa más importantes de tecnologías de información y comunicación. Digamos, está Apple, ¿no? Está Google y está Microsoft. Son tres corporaciones enormes. ¿Cuánto de lo que se desarrolla adentro de una corporación le corresponde a una persona, independientemente del lugar donde esté ubicada? Si es justamente una gran corporación, porque hay muchas personas que conforman un cuerpo, ¿no? Y eso es una gran empresa, digamos, para hablar de otras cosas. Entonces, digamos, no sé hasta dónde es el genio creativo de él. Sobre todo una persona que estuvo durante los últimos años muy enferma. Claro. Así que me da la impresión de que es mucho más esta ligazón o esta articulación entre los últimos que todavía formaron una empresa de garage y se transformaron en multimillonarios a través de una gran corporación.
Ariel, muchísimas gracias por esta semblanza y para que conozcamos a este Steve Jobs. Te agradecemos muchísimo esta charla con la mañana de Telam.
Bueno, y que pueda descansar en paz, que eso es lo que realmente importa.
Exacto, exactamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Ariel. Ariel Bercelli, que nos contó quién era Steve Jobs y todo esto. Y bueno, bien.
Interesante, porque vos sabés que la crónica de La Nación, la crónica de La Nación empieza que su vida parece ser la historia perfecta del sueño americano. Digo, y esta semblanza que estaba haciendo Ariel recién, claro, tiene que ver con eso. Una familia que lo abandona, es echado de Apple y después genera esto. Un claro. Apple que tiene 76 millones de dólares y 50 mil empleados.
Claro, claro. Y eludir bueno, tantos obstáculos en la vida, ¿no? Y bancarse, digo, un cáncer de páncreas 10 años. Ojo, ¿no? Es...
Pero ahí entonces tiene que ver con, digo, metiéndome y pidiendo disculpas a los oyentes, que hablo de lo que a mí me pasa cuando miro los títulos, por ahí debe venir ese resquemor, esa pregunta de, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta alharaca? Es una figura descomunal del desarrollo tecnológico, pero también un gran empresario, ¿y por qué tanto? Bueno, es ese modelo, ¿no? Es aquello de denme un dólar y voy a hacer una gran empresa como la Ford, este empresario de garage, que está perfecta la definición, ¿no? La típica que nos vendieron 200 millones de veces, el genio encerrado en el garage de la casa. y justo en este momento, ¿no? Donde Estados Unidos tiene las calles a reventar de gente que está muy indignada.
Y una tontería, que digo, es tan tontería que no daba para charlar, pero era un déspota, era malo, malísimo. Y entonces lo
pero más dijo Ariel, que lo dejes descansar.
Eso es lo que dice todo el mundo, y lo interesante es que son pocas las crónicas que reflejan eso, como la muerte dulcifica. Eso era lo que quería decir.
Claro. No, con esta síntesis que no conocía su recorrida de vida, ¿no? Con lo que le pasó a la infancia, con estas fotos de infancia y este multimillonario, me parece que en la vida tener mucha plata no te da la felicidad, porque este hombre me parece que de feliz tenía poco, ¿no?
Puede ser, la cuestión es que está en todos lados, fue un innovador, pero no era Leonardo da Vinci.
Y hoy escuché varios conductores muy temprano a la mañana decir que el mundo estaba conmovido.